Es la, el siglo V, fundamentalmente la mayor parte del siglo V en, la, en Grecia. A la Segunda Guerra Médica había tenido o tuvo, tuvo un impacto enorme en la estructura de Grecia, en la estructura, en la mentalidad, en el desarrollo artístico, de hecho, en prácticamente todos los órdenes de la actividad griega. En primer lugar, había implicado o había puesto en duda la hegemonía espartana, había puesto en duda el papel de Esparta como el garante, la fuerza militar capaz de garantizar la protección de Grecia. Los espartanos, cuando los jonios se habían sublevado en el 499, pidieron la ayuda de Esparta. Esparta no se la prestó. Con excusas varias, no se la prestó. Y cuando en el 480 los persas estaban a las puertas de Atenas, con la clara intención de destruir Atenas, los espartanos mandaron a Leónidas, a uno de los dos reyes, con su guardia personal, pero lo que hicieron fue fortificar el istmo de Corinto. El mensaje era muy claro. Si los persas, como parecía, su objetivo era destruir Atenas, no ponían excesivos reparos. Si los persas intentaban ocupar Grecia, es decir, pasar el istmo de Corinto, entonces los problemas sí eran serios. Por tanto, Esparta no protegió a Atenas ni protegió al conjunto de los griegos. Y esto la deslegitimaba. Por otra parte, una ciudad que hasta este instante no había sido especialmente significativa, que era Atenas, había pagado un tributo, un precio muy, muy caro por su primitiva defensa de los jonios. Ahí había sido destruido por, destruida por los persas sin muchos miramientos. Pero por otra parte, había evidenciado que ninguna polis griega era suficientemente fuerte como para protegerse en frente de un enemigo importante como era el Imperio Persa. Por tanto, estos factores confluyeron y llevaron a una, a un reequilibrio o a una nueva propuesta de organización de Grecia. Y esto es lo que sucedió durante el periodo siguiente, que es el periodo que recibe el nombre de la Pentecontecía. Es decir, el periodo de 50 años, la denominación se debe a Tucídides, que va desde el fin de la Segunda Guerra Médica, es decir, desde el 479, desde la derrota persa de Platea, hasta el inicio de las guerras del Peloponeso, es decir, hasta el 431, básicamente. Es un periodo de básicamente unos 50 años en los cuales se produce toda esta reorganización o toda esta recomposición del espacio griego. La recomposición esta del espacio griego, que estará absolutamente protagonizada por Atenas. De hecho, el periodo este es la edad de oro de Atenas, es cuando Atenas de alguna forma pasa de ser una ciudad periférica, una ciudad sin una excesiva importancia, a ser la ciudad, la polis, que hegemón de una nueva organización que va a ser lo que se va a denominar la Liga Aticodélica, o posiblemente de una forma más exacta, se denominará el Imperio Ateniense. Sea como fuere, en el 477, ante la evidencia de que ninguna ciudad era capaz de defender al conjunto de Grecia, o por lo menos a los estados griegos más amenazados, que eran los estados de Jonia y de las islas, Atenas organizó lo que en la época se denominó una sinmagia. Una sinmagia que representaba simplemente una alianza defensiva entre distintas ciudades en las cuales todos participaban con naves, con soldados y con dinero. Y esa alianza o esa puesta en común de recursos de las distintas polis, que tenía como objetivo una alianza defensiva, fundamentalmente contra los persas, estaba dirigida por la polis de Atenas, por la ciudad de Atenas, que durante un cierto tiempo consiguió defender de alguna manera a algunos de las polis, bien de las islas, bien de Jonia. Emprendió una época en la cual cada vez esa alianza fue ganando fuerza cada vez más y más, pero no solamente fue ganando fuerza, sino, y el hecho es enormemente importante, Atenas fue adquiriendo un papel, en principio era de liderazgo, pero poco a poco el papel de Atenas fue haciéndose más agresivo, no solamente contra los enemigos, sino y especialmente contra los propios miembros de la alianza o de la sinmagia. Y especialmente durante la época en que Pericles lideró a la ciudad de Atenas. Este crecimiento del poder de Atenas, este crecimiento de la influencia ateniense, tiene una serie de referentes muy importantes. Uno es el 454. En el 454 se produce un hecho que resultará de una enorme importancia. Y es que hasta este instante los recursos de la sinmagia o de la confederación o de la liga o del imperio estaban en la isla de Delos. La isla de Delos es una isla y de ahí el nombre de Confederación Aquicodélica. Es una isla que estaba consagrada al dios Apolo, un dios raro dentro del mundo griego, pero bueno, y es una isla que estaba situada en medio del Egeo, es decir, de alguna forma en medio de todos los miembros de la liga. Y todos los miembros de la liga contribuían con recursos que se almacenaban en la isla de Delos. Pero en el 454 Pericles decide no solamente coger el tesoro y trasladarlo a la ciudad de Atenas, es decir, apoderarse claramente del tesoro que estaba destinado a la defensa colectiva, sino que también empieza a hacer cosas que fueron enormemente discutidas en su época, y las empieza a hacer con el tesoro. Una de ellas será romper el juramento, lo que se ha denominado el juramento de Platea. Se dice que sobre la victoria griega de Platea contra los persas, contra la guarnición de Tebas, Atenas juró solemnemente que no reconstruiría jamás la Acrópolis que había sido destruida por los persas como símbolo de la barbarie, del salvajismo, de los orientales, de los persas, etc. Pericles, cuando tiene el tesoro de la liga en Atenas, se dedicará a reconstruir majestuosamente la Acrópolis, a darle el aspecto que de alguna manera todavía conserva en la actualidad, pero bien, pero sin los desperfectos provocados por el paso del tiempo. Y cosa enormemente importante, no solamente decide reconstruir la Acrópolis, sino hacerlo con recursos de la liga. La excusa en principio es simple, ya que Atenas había sido destruida por la defensa de Grecia, Grecia tenía que contribuir a la reconstrucción monumental de la ciudad de Atenas. Claro que el problema está que Pericles no lo consulta. Y no solamente esto, sino que dedica a cada vez más parte del tesoro a financiar una flota a casi exclusivamente ateniense y a unos marinos embarcados, casi a una especie de infantería de marina embarcada, y también financiada los marinos y los guerreros recibían un sueldo de a costa de la liga, con lo cual cada vez más ciudades, más polis griegas que pertenecían a la liga, no todas ni mucho menos pertenecen, pero sí muchas, empiezan a considerar que no es una liga y a considerar con razón. Atenas poco a poco empieza a que si algún miembro de la liga la quiere abandonar, los ataca y los destruye. Atenas, el liderazgo de Atenas cada vez va siendo más y más pesado para la inmensa mayoría de las ciudades griegas y cada vez va generando un rechazo mayor, lo que ya no se ve como un liderazgo, sino se ve como una imposición. Es decir, de alguna forma hay un paso de una alianza o una simmajía a un imperio. Los atenienses defienden esencialmente sus propios intereses con recursos de la liga. Y esto va sentando mal. Esparta a todo esto obviamente no le hace ninguna gracia. No le hace ninguna gracia ni por muchos motivos. Uno, porque ve cómo su hegemonía sobre Grecia o su papel privilegiado en la Grecia de esta época es cada vez más puesto en cuestión y puesto en cuestión cada vez más abiertamente. Es una liga fundada contra la hegemonía espartana y con la excusa de que Esparta no había defendido los intereses de todos los griegos. Tampoco lo está haciendo Atenas, ni mucho menos, pero esto evidentemente a Esparta no le gusta mucho. Pero por otra parte, hay muchos estados griegos o determinadas polis griegas, tampoco entraremos en si muchas o pocas, pero sí hay bastantes polis griegas que piden a Esparta una intervención, que consideran que Atenas se ha ido ya demasiado lejos en su política y que hay que ponerle de alguna forma freno. Y esto implica una solicitud a Esparta para que intervenga. Y finalmente, Atenas impone regímenes a sus aliados democráticos, entre comillas, en contra de la opción espartana, que eran regímenes oligárquicos. Esparta tenía una debilidad, Esparta intentaba imponer oligarquías en las ciudades griegas, mientras que Atenas tenía una tendencia a colocar regímenes democráticos que, insisto, son pseudo-democráticos, pero que están claramente opuestos a las oligarquías protegidas o impuestas por Esparta. Con lo cual, cada vez más Atenas va desarrollando una política propia, enfrentada incluso a la mayoría de los griegos, y en el 449, aparentemente, ocurre otro hecho discutido, discutible, pero posiblemente no se produce lo que se ha llamado la paz de Nicias, es decir, una paz entre persas y la Liga Ticodélica, pero sí que muy posiblemente es un término muy controvertido. Hay autores que lo defienden, pero otros autores, empezando por Tucídides, no habla nunca de esa paz de Nicias. Por tanto, algunos autores lo defienden, otros no. No vamos a entrar en polémica, pero lo que sí es cierto es que parece ser que los enfrentamientos con Persia, la lucha militar con Persia, deja de ser una actividad importante. Pasa posiblemente a un segundo plano, y en este segundo plano, de hecho, se concede, los atenienses acceden a que los persas controlen completamente Chipre, renuncian a enviar tropas a Egipto para propiciar sublevaciones contra Persia y posiblemente se mantiene una cierta hegemonía, difícil de determinar, de Persia sobre las ciudades de Jonia. Por tanto, los enfrentamientos bélicos que habían dado origen a la Simmagia, es decir, a la alianza, a la confederación, desaparecen, pero Atenas no afloja. Atenas ha encontrado un filón de recursos con el tesoro de la Liga Ticodélica, no deja que nadie se vaya de la Liga Ticodélica y muchísimo menos que dejen de pagar el tributo, que dejen de pagar las cantidades que tocan. Y esas cantidades son invertidas en gran parte en la propia Atenas, bien en obras públicas, bien en la Acrópolis, bien en financiar la flota y financiar al ejército. Y esto obviamente tiene una consecuencia clara, y es que la ciudad de Atenas se enriquece enormemente. Hay una parte importantísima de la población que vive del tributo, es decir, que vive de las aportaciones de las ciudades griegas, que cada vez ven menos sentido a continuar manteniendo esta situación y a continuar manteniendo el tributo, a continuar manteniendo financieramente una flota que no solo les protege, sino que incluso está en contra suyo, sino que incluso les fuerza a continuar pagando el tributo y a no poderse desprender de Atenas, cada vez más vista como una tirana, mucho más que como una protectora. Por tanto, es un periodo relativamente largo en el cual esto, Atenas se está enriqueciendo de forma enorme, no con sus recursos, sino con los recursos griegos, con los recursos de la Liga, y se va generando una animadversión y una presión hacia Esparta para que intervenga y ponga fin a esta situación. Esto estalla completamente en lo que se va a denominar la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso, que será básicamente entre el 331 y el 404 a.C., y que implicará el enfrentamiento abierto entre los estados de la Liga Ticodélica, o entre Atenas, y los estados de la Liga del Peloponeso, o si se prefiere, a Esparta. Y básicamente, aunque no exclusivamente, los estados de tradición jonia con Atenas y los estados de tradición dórica con Esparta. Es una guerra civil, y una guerra civil verdaderamente dura. Bien, para nosotros hay un hecho también enormemente importante, y es que la inmensa mayoría de la guerra del Peloponeso, no toda, porque murió antes de que acabara la guerra, está relatada por un historiador griego enormemente importante, que es Tucídides. Tucídides sí que tiene una historia de la guerra del Peloponeso que, no completamente, pero sí en muchos términos, se puede equiparar a una historiografía seria, a una historiografía mucho más reciente. Así como Heródoto. Heródoto es Heródoto, es nuestro amigo Heródoto, no nos vamos a meter mucho con él, pero sus fuentes, más que sus fuentes, sus métodos, se limita a recoger muchas veces informaciones de que alguien le transmite sin contrastarlas excesivamente. Tucídides es otra cosa. Tucídides es un historiador completamente aparte, es un historiador muy serio y es un historiador muy capaz de intentar explicar las causas que producen que tienen las consecuencias que aparecen en la historia. Por tanto, a diferencia de las guerras médicas que están historiadas o descritas por Heródoto y que son fiables hasta cierto punto, hay una historiografía muy seria, nos ha llegado un conocimiento muy serio de que se produce en eso que se llama la guerra del Peloponeso. Bien. Entonces, esa guerra es de hecho una sucesión de conflictos que no van a acabar hasta el 404 a.C. con la derrota absoluta de Atenas, una rendición prácticamente incondicional de la ciudad, no hay sino prácticamente incondicional, que les ponen como condiciones a un cambio de régimen político, les ponen como condiciones la destrucción de los muros largos, que tendrán una importancia enorme en la guerra del Peloponeso, y la reducción, prácticamente eliminación, de la flota, que era su elemento militar principal. Entonces, la cosa empieza en un conflicto, en principio secundario, entre la ciudad de Corinto, que era una ciudad doria, una potencia marítima importante doria, y que había tenido un papel muy importante en la colonización, especialmente de Sicilia. Siracusa es una colonia corintia, y Siracusa era la ciudad, o llegara a ser la ciudad más importante de Sicilia. Quizá en esta época Selinunte lo era más, pero en principio acabará siendo la ciudad más importante de Sicilia. Entonces, hacia el 435, vamos a ver así a grandes rasgos las fases, el conflicto entre Corinto y Corcira, en el cual interviene Atenas al lado de Corcira, ya veremos que esto es problemático, lo que se llamó la guerra arquidámica, que ya es una guerra declarada entre Atenas y Esparta, que dura 10 años, de hecho en la práctica acaba en tablas, acaba por puro agotamiento, queda claro que ninguno de los dos bandos va a poder vencer, con lo cual no hay más remedio que llegar a la paz, a lo que se llamó la paz de Nicias, que es el poner fin a la guerra y establecer un tratado de paz por 50 años, un tratado de paz largo, pero un tratado de paz que, como suele ocurrir en estas guerras, nadie quería, nadie estaba de acuerdo, y al día siguiente empiezan a pensar cómo volver a reiniciar las hostilidades y cómo vencer esta vez en los campos en los que no habían vencido en la guerra arquidámica. Mutans mutandis, no quiero decir que sea lo mismo, pero un poco ocurre como en Europa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra Mundial acaba con el Tratado de Versalles, con una paz, pero una paz que no acaba de satisfacer a una parte importante de los contendientes. Sea como sea, y volviendo a la antigua Grecia, esto se va a desencallar con una propuesta ateniense, una propuesta de la Liga, pero que obedece a los intereses atenienses, y en la cual se les ve mucho el plumero, que se enviarán una expedición contra Sicilia, o una expedición que va a acabar siendo una guerra, una batalla por la toma de Siracusa y que va a acabar en un desastre militar ateniense. El desastre militar ateniense lo que hace es desbloquear claramente el conflicto. Atenas ha perdido una cantidad importante de recursos, y esto lleva automáticamente a lo que se va a llamar la guerra de Celia o la guerra de Lisandro, si queréis, y que va a significar el final de la guerra del Peloponeso por la rendición, por la derrota absoluta de Atenas, y la victoria de Esparta, pero también una victoria pírrica. Esparta sale totalmente agotada. Esparta gana, pero no sin sufrir en sus carnes pérdidas enormes que llevarán al siglo IV de Grecia, en donde hay una muy difícil. Esparta ha perdido prácticamente toda su potencia, ha perdido su prestigio y llevará un siglo IV en Grecia confuso. Pensad que la primera derrota espartana en campo abierto es en la batalla de Leuctra, que es en el 377, es decir, unos 20 años después del fin de la guerra del Peloponeso, del fin de la guerra victoriosa de Esparta. Esparta sufre la primera derrota militar importante. Bueno, vamos a volver a la guerra del Peloponeso. ¿Por qué ocurre como ocurre? Antes lo hemos visto a grandes rasgos, especialmente la ambición de Atenas, no solamente de establecer un imperio, sino consolidarlo y posteriormente engrandecerlo. Atenas sueña con apoderarse no sola o con ser la potencia hegemónica no solo del mar Egeo, sino que tiene ambiciones claras en Sicilia y en Italia, que hay que recordar que eran infinitamente más ricas, y sobre todo en trigo, en recursos naturales, en un recurso natural esencial en la época, que era el trigo, y también pretende proyectarse hacia el Mar Negro. Con lo cual, esto genera una rivalidad, genera una enemistad por parte de otras ciudades y que van a presionar a Esparta para que tome partido. Muchas veces hay una tendencia, o ha habido históricamente una tendencia, a considerar a los atenienses los buenos de la película, por razones, en principio, por razones de transposición histórica. Se ve a Atenas como una potencia marítima y democrática, que se enfrenta a una gran potencia terrestre y oligárquica, es decir, terrestre y totalitaria, lo cual, obviamente, mutans mutandis, hace pensar en Inglaterra y Estados Unidos, potencias democráticas y marítimas esencialmente, y que se enfrentan a las potencias terrestres y tiránicas malas, que obviamente son Alemania y la Unión Soviética. Esto es una transposición muy simple, muy grosera, que tiene poco que ver con la realidad de lo que ocurre en la época. Si alguien quiere saber la realidad de lo que ocurre en la época, aquí tenéis un texto de Tucídides, o una serie de fragmentos de Tucídides, que creo que vale la pena leerlos, porque explica lo que piensa Tucídides, lo que piensa un griego del siglo V, no un griego tocado por la propaganda anglosajona. Bueno, os lo leo porque este texto es importante, otros textos no, pero este. Tucídides dice: creo a saber con la causa más verdadera, pero menos aparente por lo que se dice, que Tucídides ya es consciente de que los estados dicen una cosa, pero en realidad piensan otra. Y lo que a Tucídides le interesa, y esto es labor de un gran historiador, a averiguar cuál es el interés real, no el interés ficticio, no lo que se va diciendo que interesa. Que los atenienses, al hacerse poderosos y producir miedo a los lacedemonios, les forzaron a luchar, mientras que las explicaciones que daban públicamente eran las que cada bando ofrecía, pretendiendo que por ello se había quebrantado el tratado y entrado en guerra. Es decir, daban excusas, todos daban excusas, pero que la causa real era Atenas, y la causa real era el imperialismo ateniense, que Atenas crecía y esto enfurecía a los espartanos. El motivo inicial de la guerra o el detonante en principio fue eso, fue los habitantes de Corcira, la actual Corfú. Corcira era una colonia corintia, por tanto, Corcira no es que dependiera directamente de Corinto, pero sí que había una serie de lazos de todo tipo que la hacían o que la vinculaban a su metrópoli, a Corinto. Corcira tiene un conflicto con Corinto, llama en su ayuda a Atenas y los atenienses envían su flota a proteger a la isla de Corcira, a la isla de Corfú. Con lo cual, Atenas entra en una guerra que no es que fuera civil, pero en un conflicto que posiblemente se hubiera resuelto fácilmente, y Atenas, por lo menos, echa leña al fuego, echa mucha leña al fuego para poder intervenir en Corcira. ¿Qué importancia tenía para los atenienses Corcira? ¿Por qué Corcira, precisamente? Es muy simple y se les ve el plumero. Corcira, la actual isla de Corfú, está situada prácticamente a la entrada del estrecho de Otranto. Es decir, Corcira es prácticamente un paso o es una base perfectamente establecida para el control del estrecho de Otranto, es decir, para el control de las comunicaciones entre la Grecia balcánica y Sicilia y la Magna Grecia. Es decir, Atenas lo que quiere es meter sus narices en los asuntos de Sicilia o de la Magna Grecia. Y para ello precisa una base, precisa desesperadamente esa base, y por eso fuerza la situación. Volviendo a Tucídides, explica, si hacía falta entrar en guerra una vez debilitados los corintios. Por otra parte, Corinto, dentro de la Liga Peloponesia, era la polis que tenía la flota más importante. Por tanto, aquí lo que está diciendo es que uno de los objetivos es debilitar a la flota peloponesia, a la flota corintia, y además pensaban que la isla estaba situada muy oportunamente en la ruta costera entre Italia y Sicilia. Es decir, Pericles tiene claro que el objetivo básico es, por un lado, ciertamente, debilitar a la flota de Corinto, pero no menos importante, ocupar un lugar estratégico que les permita irse introduciendo en los asuntos de la Magna Grecia y de la Sicania. Es decir, proyectar el imperio persa más allá de lo que era en ese momento. Tucídides continúa con que, además, a Atenas consideraba que se encontraba con una situación injusta, ya que, y también vuelve a ser enormemente importante, ya que cada año entraban en la ciudad sin contar con otros ingresos, 600 talentos de plata del tributo de los aliados. Es decir, los aliados pagaban cada año 600 talentos de plata que enriquecían al Estado ateniense. Y que esto hacía que el Estado ateniense tuviera una cantidad de recursos enormes que podía pagar con ese tributo, además de con los ingresos propios, obviamente, y esto hacía de Atenas una potencia que consideraba que estaba, que podía proyectarse, que con esa potencia, con esas capacidades, podía aspirar a más que a la Liga Aticodélica, simplemente podía proyectarse más allá y no tenía que temer a los dorios, no tenía que temer a los espartanos. El texto continúa y, insisto, es un poco pesado el leer textos, pero hay algunos que son especialmente importantes. Tucídides continúa. La simpatía de las gentes estaba con mucha diferencia a favor de los lacedemonios, tanto más que decían que su intento era liberar a Grecia. Los particulares y las ciudades estaban dispuestos a ayudarles en lo que pudieran, y cada uno creía que el éxito estaba dificultado en cuando no estaban en él presentes. Tanta indignación tenían los más contra los atenienses, los unos porque querían librarse del imperio, y los otros porque temían ser reducidos a la condición de vasallo. Se puede decir más alto, pero no más claro. La causa real es ese crecimiento ateniense y esa ambición ateniense, esa ambición que le llevaba a pretender expandirse cada vez más. Y sobre todo que la llevaba a pretender a apoderarse de los territorios más ricos y sobre todo de los territorios más ricos en recursos naturales, especialmente, pero no exclusivamente, el oro de Tasos, etcétera, pero también el trigo que se encontraba en Sicilia o bien en el Mar Negro. Por tanto, Atenas tiene una política claramente agresiva, claramente imperialista, y es importante porque no se suele explicar así, pero no lo digo yo, sino que lo dice Tucídides. Los griegos consideraban que los atenienses eran los malos. Los atenienses eran los que coartaban la libertad de los griegos y los que de alguna forma perjudicaban al conjunto de la sociedad con sus intereses particulares. Por tanto, los atenienses es cierto que se enriquecen mucho y que con este enriquecimiento, en gran parte un robo, porque obligan a la Liga a pagar un tributo que controlan ellos, es cierto que pueden desarrollar una cultura sofisticada, una cultura mucho más compleja. Hay un renacimiento o una explosión artística, pero que la financia toda Grecia. No es con los recursos estrictos griegos. Bueno, y aquí pues podéis ver un mapa de la guerra del Peloponeso con los principales grupos de estados, los atenienses y sus aliados, fundamentalmente la Liga, fundamentalmente la costa del Mar Egeo, los espartanos y sus aliados, fundamentalmente las poblaciones de origen dorio y Macedonia de alguna forma, y luego también es importante entender que no toda Grecia participa. Hay toda una serie de estados y de poleis y algunas de las poleis verdaderamente importantes que no deciden involucrarse en el conflicto, que deciden permanecer neutrales. De estas polis, posiblemente las dos más importantes son Beocia y Largólida. Son dos de las polis más poderosas, más importantes, y que deciden no involucrarse en el conflicto y que posteriormente sí que van a tomar parte en, durante el siglo IV, van a adquirir un protagonismo aprovechando el agotamiento no solamente de los atenienses, sino también de los espartanos o de los lacedemonios. Aquí también podéis ver el desarrollo de la guerra del Peloponeso en el continente griego. En la primera fase, el conflicto se centra en Tracia, en el norte de la península calcídica. También los espartanos quieren cortar la ruta de los atenienses hacia los recursos de Tasos, los recursos de Tracia y el acceso al Mar Negro. Fracasan completamente esta primera fase es una fase prácticamente infructuosa. La estrategia de los espartanos es ir al Ática. Cada primavera van al Ática, destruyen los campos de cultivo, arrasan completamente el hinterland de Atenas, creyendo que esta táctica les va a funcionar como les había funcionado hasta este instante. Hasta este instante, esta táctica era la mejor para rendir por hambre a una ciudad. Pero los atenienses han construido lo que se llaman los muros largos, es decir, una muralla que une Atenas con el Pireo. Entonces, los ciudadanos atenienses se retiran de toda la jora de la polis, se retiran al interior de la ciudad, al interior de los muros largos, y con la flota pueden emprender acciones bélicas, aprovechando que el ejército espartano está desplegado en el Ática, está desplegando inútilmente en el Ática. Y otra circunstancia importante es que los espartanos son absolutamente incapaces de asaltar los muros largos. Los espartanos no pueden entrar en la ciudad. Por tanto, esto lleva inevitablemente a una situación de tablas prácticamente permanente. Los espartanos no pueden vencer, no pueden someter por hambre a Atenas. Los espartanos fomentan sublevaciones de aliados de Atenas, intentan esto cortar las rutas de abastecimiento de Atenas, pero la flota ateniense siempre les supera y los atenienses son incapaces de vencer al ejército espartano. Los atenienses son absolutamente incapaces de derrotar o de evitar que el ejército espartano pueda hacer incursiones cada vez más peligrosas dentro de su propio territorio y fomentar la deserción de ciudades. Por tanto, son 10 años prácticamente sin resultados. La guerra acabará con la paz de Nicias. De hecho, los espartanos aprovechan un acontecimiento que les es muy, muy desfavorable, bastante desfavorable. Los espartanos tenían una guarnición de unos 300 espartanos en una isla, en la isla de Esfacteria. La isla de Esfacteria está en Mesenia, enfrente de Pilos de Mesenia. Y es una isla que está muy cercana al continente y tenía una guarnición para impedir que los atenienses desembarcaran en Mesenia y les hicieran a ellos lo que ellos hacían a los atenienses. Bueno, los atenienses con la flota consiguen aislar a esa pequeña guarnición y consiguen que se rinda. Entonces, de hecho, no es una gran victoria, es una victoria bastante ridícula, pero que lleva a los dos bandos a considerar que la victoria era imposible, la victoria por abandono, era imposible y por tanto se conforman con una paz, pero es una paz completamente inestable. En la segunda, en la tercera fase, lo que se llama la guerra de Lisandro, los espartanos también lo que van a hacer es intentar cortar la ruta del Helesponto, la ruta del Mar Negro, y cortarles la ruta de Sicilia que ya se la habían cortado. No pueden rendir a Atenas con una campaña en su territorio, pero sí la pueden privar del abastecimiento que necesita desesperadamente. El abastecimiento es el trigo, el alimento, del cual Atenas cada vez es más dependiente. Al crecer Atenas, se hace más dependiente de unos recursos agrícolas de los que no dispone y que saca o bien de Sicilia o bien del Mar Negro. Y los espartanos lo que van a hacer en esa tercera fase, que es absolutamente exitosa, es impedir la llegada de recursos desde los grandes aprovisionadores de Grecia en esta época. Por tanto, estábamos en esto. Esparta intenta o utiliza tácticas completamente anticuadas. La táctica es eliminar la producción de alimentos con una incursión en primavera que corta el grano y se lo lleva a Esparta, pero los atenienses detrás de los muros largos no tienen absolutamente ningún problema de abastecimiento y aprovechan su flota para ir haciendo incursiones en los puntos débiles y en los puntos en los que Esparta podía sentirse atacada o podía sentirse dolida. El resultado es ese equilibrio, es esa imposibilidad de victoria por ninguno de los dos lados. Por tanto, esto acaba con la paz de Nicias, en teoría una paz en principio, o una tregua si se quiere, por 50 años, pero una paz inestable. Nadie, no había habido una victoria de ninguna de las dos partes y las dos partes traman el reinicio de las hostilidades en unas condiciones distintas, en unas condiciones que les favorezcan a ellos. El motivo que va a provocar el restablecimiento de las hostilidades es casi el de siempre. Es un conflicto local, un conflicto que en principio no tenía por qué afectar para nada a los atenienses. Hay una ciudad en Sicilia que recibe el nombre de Gesta, es la actual Segesta. Egesta no era una ciudad griega y estaba en conflicto, entra en guerra contra Acagras. Acragas, es decir, que estaría en el actual término de Agrigento, entra en que Agrigento, Acragas, es una ciudad doria, y Atenas, con toda una serie de excusas, una serie de excusas e historias complejas, decide ayudar a la ciudad de Gesta o a la ciudad de Segesta, como queráis. Y decide, por tanto, enviar una flota a participar en la guerra entre Agrigento y Segesta. Agrigento está apoyada, obviamente, por las potencias dóricas de la zona. Está apoyada por Siracusa y Corinto, que son las ciudades dorias que deciden ponerse del lado de la ciudad atacada. Entonces, Atenas, también viéndosele bastante el plumero, manda una gran expedición en el 415 a Sicilia, pero esta expedición, que tiene como excusa fundamental a el proteger a Egesta o Segesta, como queráis, decide que ya no es ese su principal interés, sino que curiosamente intenta tomar la ciudad de Siracusa. La ciudad de Siracusa es una colonia corintia, es una ciudad doria, por tanto, y es una ciudad rica, acabará siendo la ciudad griega más rica de Sicilia, y es una ciudad sobre todo que está colocada en la costa de Sicilia, más próxima al mar Egeo. Es decir, es la base desde la cual, si la toman, los atenienses podrán expandirse por toda la isla de Sicilia y pasar a la Megalela, y pasar al sur de Italia. Es decir, vuelve a ser la excusa, la misma excusa, curiosamente, que habían utilizado en la primera guerra del Peloponeso o en la guerra arquidámica. Primero, la gran excusa es Corfú, que está en la ruta, insisto, no lo digo yo, sino que lo dice Tucídides, de Italia, y ahora intentan hacerse con una base importante en Sicilia. Intentan tomar la ciudad de Siracusa, que es una ciudad con unas fortificaciones, en parte hechas en el siglo V y en parte hechas en el siglo IV, absolutamente espectaculares. Unas fortificaciones que verdaderamente se parecen, mutatis mutandis, a una línea Maginot. Si alguien tiene oportunidad, yo le aconsejaría visitarlas porque son ciertamente espectaculares. Una vez los atenienses han puesto sitio a Siracusa, los espartanos intervienen, envían tropas en auxilio de Siracusa y se produce otra vez claramente un enfrentamiento entre dorios y jonios, entre la Liga del Peloponeso y la Liga Ático-Dórica, Ático-Jónica, perdón, con lo cual acaba y lo cual acabó en un absoluto desastre ateniense. Los atenienses parece ser que perdieron más de 40.000 soldados atenienses y aliados, y a unas 203 rehenes. Con lo cual Atenas queda enormemente debilitada. Atenas está, es o parece claramente incapaz. Aquí veis una reconstrucción de Siracusa en esta época, el primer asentamiento, la isla Ortigia, y luego, que por cierto, la actual catedral de Siracusa es un templo griego del siglo V, un templo griego reconvertido, pero que se mantiene. Y la Neápolis, el puerto, es, insisto, una ciudad enormemente importante, enormemente importante y enormemente rica. Una vez Atenas ha sido derrotada, con el consejo de Alcibíades. Alcibíades es un personaje absolutamente siniestro, es un discípulo de Sócrates. También el papel de Sócrates es complejo, pero una vez Atenas ha sido profundamente debilitada, los espartanos aprovechan para intervenir y para reemprender las hostilidades. Aprovechan para reemprender las hostilidades con la inestimable alianza persa. Los persas, en todos estos conflictos griegos, juegan un papel también enormemente interesante. Los persas ayudan a Esparta con dinero y le ayudan a construir una flota con la cual puede acabar de debilitar a Atenas. Como veis en este mapa, los espartanos no solamente han cortado definitivamente la ruta de Italia y de Sicilia a los atenienses, sino que ahora les bloquean la ruta del Mar Negro. Y al bloquearles el abastecimiento, Atenas, una Atenas debilitada, no tiene ya más remedio que ir reduciendo su capacidad de defensa, su capacidad militar, etcétera. Y esto acabará con la rendición, con la derrota absoluta de Atenas. Pero otro hecho enormemente importante es la intervención de Persia. La intervención de Persia, que queda muy, muy clara en esta fase del conflicto. Los persas se dedican a mantener a Grecia en guerra. Se dedican a ayudar a la potencia griega que está perdiendo. Pero nunca la ayudan o intentan no ayudarla de forma que pueda vencer, que una potencia pueda imponerse definitivamente sobre otra. La política griega de los persas es la de mantener es la política de lo que luego los ingleses practicarían como lo que llamaron equilibrio continental, que nunca nadie pudiese imponerse absolutamente de forma que ellos fueran hegemónicos, y en este caso ayudan decisivamente a Esparta. Tucídides muere antes del final de la guerra del Peloponeso y le sucede como historiador Jenofonte. Jenofonte, que no es tan serio como Tucídides, pero sí que quiere continuar con la historia de la guerra del Peloponeso que había empezado a Jenofonte. Y describe claramente cuál es el papel que juegan los persas en toda esta guerra. Aquí os cito también otro texto de Jenofonte que deja claramente, que explica claramente, sin tapujos, a qué juegan los persas. Habla de una embajada ateniense a los persas. Ciro no los recibió a los embajadores atenienses, a pesar de pedírselo insistentemente Tisafernes, y le decía que lo hacía a instigación de Alcibíades, que vigilara para que ningún pueblo de los griegos, cualquiera que fuese, llegase a ser poderoso, sino que todos fuesen débiles al sostener luchas entre ellos. Es decir, Persia no ha salido en absoluto del conflicto griego. Y Persia lo que quiere, lo que pretende, es que haya conflictos entre los griegos mientras ellos controlan los territorios que les interesan, que son Jonia y Chipre. Por tanto, los persas están muy lejos de haber desaparecido de la historia griega e incluso utilizan o juegan este papel de liantes, de como se quiera interpretar, para mantener un cierto equilibrio sobre en Grecia. Bueno, esta última fase, la guerra de Lisandro o la guerra de Decelia, ya habíamos hablado, bueno, aquí tenéis un resumen, se llama guerra de Decelia porque los espartanos han decidido que lo de expedición cada año, una expedición cada año al Ática, que no funciona, entonces construyen una fortificación en Decelia, que es una localidad del Ática, y mantienen una guarnición permanente para presionar a los atenienses, y luego ya hay toda una serie de maniobras con una flota en parte propiciada por los persas, etc. También, por si a alguien le puede interesar, la reina de España, Sofía, que dice que es arqueóloga, publicó un trabajo sobre la fortificación de Decelia, los hallazgos de Decelia. Es la única publicación arqueológica que se conoce, y tampoco es suya, pero por lo menos la afirma. Bueno, todo esto acaba en el 404 a.C. En el 405 hay una victoria decisiva naval espartana en Hipospótamos, y esta victoria ya no permite a los atenienses posponer más el fin del conflicto, y Esparta obliga a Atenas a una paz absolutamente humillante, a una paz inimaginable. Es una derrota total, absoluta, sin paliativos. En la derrota esta se obliga a Atenas a renunciar a la flota, a la disolución de la Liga Ticodérica, el fin del tributo, la destrucción de los muros de Atenas, que se hace con regocijo. Hay una banda de música que va amenizando la destrucción, instalación de un gobierno proespartano en el cual participan a familiares de Platón y que a Platón le gustaba, y el establecimiento de una guarnición espartana. Con lo cual, la guerra acaba en principio con una victoria absoluta a espartana, pero que no será tan espartana absoluta, y que más vale plantearse si es una victoria espartana o persa. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Pues buenas, que os vaya bien.